Pues ahora los dos juntos, Páramo Íñigo, cuando queráis.
Claro que sí, mira, aunque parezca que el invierno se va, cuidado, claro, es que el frío va a volver en cualquier momento.
Pero fíjate que yo no estoy muy preocupado, Páramo, porque en casa empezamos todas las mañanas con Actimel, que tiene probióticos, LKSI y vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Claro que sí, y a los peques les encanta, y como Actimel es el único LKSI sin azúcares añadidos ni edulcorantes, pues se lo llevan al cole todos los días.
Fíjate, los míos se pasan todo el día coleccionando las nuevas botellas de Minecraft. Son chulísimas.
Sí, sí, son estupendas.
Tú también las coleccionas.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
9:19 de la mañana, 8:19 en Canarias, en el Abierto José María Lasalle, Cristina Monge y Antón Losada. Vamos con las reacciones internacionales. Vamos a explicar qué está pasando, qué se está diciendo y cómo se está actuando en Europa. Y primero, el papel que han protagonizado Reino Unido, Francia y Alemania, que son las tres principales potencias militares del continente. Así que vamos en primer lugar a Berlín, corresponsal Carmen Viñas. Buenos días.
Buenos días, Ángels.
Porque los tres gobiernos han ido en una dirección algo distinta de la posición europea común, si es que se puede hablar de posición europea, y han asegurado que están dispuestos a atacar a Irán para defender sus intereses, los intereses de cada uno de estos tres países. El canciller Merz quizá ha sido el más contundente. Ayer enmendaba incluso décadas de política europea, porque dice él, con las sanciones y el derecho internacional, y decía textualmente, no nos ha ido muy bien y quizá ha faltado utilizar la fuerza militar.
Sí, Alemania defiende el ataque de Estados Unidos a Israel, ya que coincide con ambos en el interés de que cese el régimen iraní, al que el canciller alemán ha calificado de terrorista.
Die Bundesregierung teilt deshalb die Erleichterung vieler Iraner.
Friedrich Merz asegura que su gobierno comparte la alegría de muchos iraníes por el fin del régimen de los ayatolás. Considera que la operación de Estados Unidos-Israel debería terminar con el juego destructivo de un régimen debilitado, aunque admite no está exenta de riesgos. Muestra sus dudas sobre si el plan funcionará, pero cree que no es momento de dar lecciones a nuestros aliados, porque, como decías, Ángels, opina que con el derecho internacional y las sanciones no se ha llegado muy lejos. Tal vez plantea Merz porque no estuvimos dispuestos a actuar también militarmente.
Carmen, gracias.
Hasta luego.
El otro jefe de gobierno que ha salido a explicar su estrategia militar contra Irán es el Reino Unido. El laborista Keir Starmer ha puesto sus bases al servicio de Estados Unidos para atacar el régimen de los ayatolás. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Buenos días.
Hola, Ángeles. Buenos días.
De hecho, Reino Unido ha anunciado esta noche la evacuación del personal no esencial de su base de Chipre. Y aunque Starmer se molestó ayer en dejar claro que no participa en los ataques estadounidenses a Irán, también advirtió de que sus intereses están en riesgo.
Sí, el Reino Unido ha insistido en que no participará en acciones ofensivas contra Irán y ha apostado por una solución negociada, pero el primer ministro Keir Starmer sí ha autorizado maniobras defensivas en la región. Le escuchamos.
The only way to stop the threat is to destroy the missiles at source.
Decía Starmer en un mensaje emitido ayer por la noche que la única forma de detener la amenaza es destruyendo los arsenales iraníes y sus lanzaderas de misiles, y anunciaba que el Reino Unido permitirá a Estados Unidos utilizar sus bases para llevar a cabo estas acciones y que enviará expertos de Ucrania para ayudar a los aliados del Golfo a derribar drones iraníes, algo que ya han estado haciendo los aviones de combate británicos en los últimos días. Estas acciones tienen el objetivo de defender a los cerca de 300.000 ciudadanos británicos que se encuentran actualmente en los países del Golfo, y también en el de proteger sus bases militares en la región, incluida su base en Chipre, la cual ha sido objetivo de los ataques iraníes en las últimas horas y ha sido parcialmente desalojada, según ha confirmado esta mañana la ministra de Exteriores, Yvette Cooper. Aún así, el gobierno laborista está yendo con pies de plomo a la hora de respaldar las acciones de Estados Unidos y de Israel, y ha insistido en que el Reino Unido seguirá respetando la legalidad internacional. En el recuerdo sigue estando la participación británica en la guerra de Irak, y lo último que quiere Starmer es enfurecer más a sus votantes y a sus propios diputados en un momento de gran debilidad a nivel interno.
Lucas, gracias.
A vosotros.
Y la tercera potencia es Francia, que junto al Reino Unido, el otro país europeo que tiene armas nucleares o del ámbito europeo. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenos días.
Buenos días.
El día en el que se produjeron los ataques, el presidente Emmanuel Macron dijo que no se puede resolver con ataques la crisis en torno al programa nuclear iraní, pero ayer, comenzado ya el conflicto, también puso su firma a ese documento A3, Alemania, Reino Unido y Francia, que abre la puerta a la entrada de Europa de alguna manera en la guerra.
Sí, al principio a Macron le costó reaccionar al ataque de Estados Unidos a Israel. Dijo que la escalada actual era peligrosa para todos y que debía detenerse. Y ayer incluso escuchamos en boca de la portavoz del gobierno que esa decisión de desatar una guerra no está encuadrada en el derecho internacional. Fue el único atisbo de crítica a los aliados porque todas las demás publicaciones se habían limitado a condenar la respuesta de Irán, las represalias contra países de la región donde además se ha visto afectada una base naval francesa de Emiratos. Lo mencionó Macron al abrir el último Consejo de Defensa que convocó a las 7 de la tarde. Luego llegó ese comunicado del E3 en el que se dicen dispuestos a atacar Irán, pero hasta entonces Francia solo había dicho estar preparada para desplegar los medios necesarios para su protección y la de sus socios más cercanos. Será interesante el anuncio que haga Macron esta tarde desde Île Long en Bretaña, donde están los 4 submarinos nucleares de Francia y donde desvelará previsiblemente sus planes para extender el paraguas nuclear de Francia sobre el resto de Europa en un momento pues de agitación política mundial y ante las dudas sobre la protección estadounidense.
Lucía, gracias.
Hasta luego.
Pues ya bien, Francia y Alemania, por otro lado, también del ámbito europeo, pero fuera de la Unión Europea, Reino Unido, pero Francia y Alemania, miembros de la Unión Europea, van más allá de la declaración conjunta de los 27. Bueno, claramente más allá, decimos, porque son visibles las diferencias entre los estados. Los gobiernos de la Unión decidieron ayer enviar una declaración conjunta, pero una declaración conjunta en la que apenas lograron unas líneas generales de acuerdo con algunas particularidades. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Hola, buenos días.
De lo que hablan los 27 es de preservar la seguridad nuclear como prioridad y respetar el derecho internacional, pero al concretar su lectura se limitan a decir que Irán tiene que parar sus ataques y no mencionan para nada los ataques previos de Estados Unidos junto a Israel, que son el origen del conflicto. Es decir, conminan a Irán a parar, pero no dicen nada ni de Estados Unidos ni de Israel. Hace unos minutos la presidenta de la Comisión se ha referido además al ataque, ¿no?, que ha afectado a Chipre.
Sí, un mensaje tras una llamada a primera hora con el presidente de Chipre, país además que alberga este semestre la presidencia de la Unión y al que von der Leyen envía su total apoyo a pesar de que la República de Chipre no fuese el objetivo de esos ataques. Esto ha escrito la presidenta en un mensaje en redes en el que añade que la Comisión apoya colectiva, firme e inequívocamente a los estados frente a cualquier tipo de amenaza. Bruselas trata de unificar una respuesta a pesar de que capitales como Berlín y París, lo estabais contando, estén dando pasos más allá, y con España y Noruega siendo los únicos que están poniendo encima de la mesa la ilegalidad de los ataques de Estados Unidos e Israel, porque el comunicado de los 27 pide a Irán que frene su ofensiva, advierte de una escalada con consecuencias impredecibles, denuncia la violación a la soberanía de varios países de la región, en resumen, piden al régimen que respete el derecho internacional, pero esa misma petición no se ha dirigido al otro lado. El comunicado ni siquiera menciona los ataques de Estados Unidos e Israel. El bloque apuesta por volver a la vía diplomática, hablan de trabajar en una solución negociada y repiten que las sanciones al régimen son la fórmula en la que ha estado trabajando la Unión Europea y es la apuesta por la que van a seguir poniendo encima de la mesa. Es el Consejo Ángels, es decir, los 27, quienes definen la política exterior del bloque. Es la alta representante quien la coordina e implementa. De ahí el comunicado de ayer firmado por los ministros y por la alta representante. No obstante, la presidenta von der Leyen, que este lunes reúne al Colegio de Comisarios en lo que llama Colegio de Seguridad, ha pedido en una cascada de mensajes en redes un proceso de transición fiable en Irán, con el objetivo de restaurar la estabilidad en la región, un lenguaje que no coincide exactamente con el comunicado de los ministros. En cualquier caso, Bruselas pide diplomacia y respetar la Carta de Naciones Unidas, pero responde, como decíamos, obviando los ataques del sábado por parte de Israel y Estados Unidos. Aquí es relevante añadir las palabras de este fin de semana del secretario general del Consejo de Europa pidiendo a Bruselas firmeza en la defensa del orden internacional. Decía lo siguiente: el conflicto que se está desarrollando en Irán, Israel y en todo el Golfo es una prueba para determinar si la Unión Europea tiene la intención de dar forma al orden emergente o si simplemente se limitará a observar su fragmentación.
Enrique, gracias.
A vosotros.
Y una última voz dentro de Europa, lo decía ahora Enrique, junto con Noruega es España, que es quien más se desmarca de esta posición de la Unión Europea. Bueno, en realidad quien discrepa en el fondo, una parte de ese fondo, que es el gobierno español, si Europa no se atreve más que a culpar a Irán. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo ayer un reparto distinto de las responsabilidades. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, porque razonó sobre la defensa y la necesidad del respeto al derecho internacional y remarcó que en esa línea se puede rechazar una dictadura como la de Irán, pero a la vez advertir del peligro que representan los ataques ilegales que se han impulsado desde Washington y Tel Aviv.
Sí, el presidente cree que no es incompatible renegar del régimen iraní y a la vez de los ataques lanzados por Estados Unidos de la mano de Israel, ataques lanzados por su cuenta. La Moncloa cree que la respuesta de la Unión, obviando esos bombardeos, no es suficiente y por eso España va un paso más allá que el resto de socios europeos. Bruselas fijó ayer, como escuchábamos, posición conjunta, pero el gobierno lleva desde el sábado mostrándose crítico con la operación lanzada de manera unilateral por Netanyahu y Donald Trump. Defiende Sánchez que se puede estar contra un régimen represor como el iraní sin apoyar la vulneración del derecho internacional que ha protagonizado Estados Unidos junto a Israel.
Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
El presidente del gobierno rechazaba también de esta manera la posición fijada por el Partido Popular de Feijóo. El líder de la oposición eligió Twitter para lanzar un comunicado cuyo encabezado no dejaba lugar a dudas: con la libertad o con los tiranos. Feijóo celebró la caída de un tirano como Jamenei, sin mencionar tampoco el ataque de Estados Unidos a Israel. Pidió el líder de la oposición estar junto a las democracias liberales y acusó al gobierno de poner en riesgo los intereses del país con su postura. Desde que arrancó esta crisis, denuncian en Génova, nadie del gobierno les ha llamado para informarles de nada. Hablamos más con Marco Rubio que con Álvarez, es lo que denuncian en el equipo de Feijóo.
Junquera, gracias.
Gracias.
Aparco un momento la posición del Partido Popular, pero recopilando toda la información que nos llega de esas tres capitales, dos de la Unión Europea y una del ámbito europeo, desde Londres, desde París y desde Berlín, el comunicado frío de la Unión Europea pidiendo el respeto del derecho internacional, pero solo a una parte del conflicto, y Pedro Sánchez desmarcándose o siendo más contundente en sus declaraciones que lo que hacen los 27 en la Unión Europea. Y claro, al final el resumen podría ser, Antón, esto es Europa.
Es que encaja perfectamente en la tradición de lo que ha sido la posición de la Unión Europea, especialmente en las últimas tres décadas, con respecto a Estados Unidos, ¿no? Salvando las distancias, que hay muchas, y las diferencias, que también hay muchas, me recuerda un poco la situación en la guerra de Irak, no sé si os acordáis, cuando tuvimos la cumbre de las Azores, Aznar y Tony Blair se posicionaron muy claramente del lado de Bush, y Schröder, el canciller alemán, se posicionó muy claramente en contra de esa alianza y la intervención en Irak, y la Unión Europea se dividió también un poco, ¿no? Ahora vemos que Metz se ha pasado al lado de las Azores, ¿no? Parece que está dispuesto a ir a una cumbre de las Azores con Donald Trump, y es Pedro Sánchez y España quien ocupa un poco, insisto, salvando las distancias, el papel que ocupó en aquel momento Alemania. Y a mí me parece bien. Me parece muy bien que lo haga España y me parece muy bien que lo haga Pedro Sánchez. Y me parece que es lo que tiene que hacer uno de los cuatro países más grandes de la Unión Europea, marcar un perfil propio. Porque en este momento a mí me da la sensación de que a la Unión Europea y a la mayor parte de los países de la Unión Europea nos pesa la sensación y el miedo de que podemos ser los siguientes. Y me estoy refiriendo exactamente al caso de Groenlandia. ¿Os acordáis? Hace cinco semanas, estábamos hablando de la posibilidad de que se invadiera Groenlandia.
Nos hemos olvidado ya de eso,
Y hubo ejercicios conjuntos de los mismos países que hoy dicen que están dispuestos a apoyar el ataque a Irán. Allí estaban los alemanes, allí estaban los ingleses, allí estaban los franceses, allí estábamos también los españoles, y había esta sensación. Evidentemente nadie espera que Estados Unidos invada Europa, pero este miedo, bueno, y si plantan un pie en Groenlandia, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y yo creo que pesa muchísimo esta, y yo creo que si lees el comunicado de la Unión Europea, es ese miedo lo que nos tiene paralizados. Es ni una sola mención a la ilegalidad, al acto absolutamente ilegal que está cometiendo en este momento la administración Trump. Yo creo que Europa tiene que salir de esa parálisis. Parece en este momento un gato frente a un coche que viene a toda velocidad con las luces encendidas y que no es capaz de reaccionar. Y el quedarnos quietos, quedarnos parados y no decir nada, no nos va a salvar del impacto.
Lasalle.
Bueno, yo creo que Europa se ha entregado ya no a la seguridad jurídica, sino a la seguridad de los intereses. Pero como los intereses en presencia son distintos, cada uno va tirando de los suyos, ¿no? Francia y Reino Unido velan por sus intereses en el Golfo Pérsico, que tienen que ver fundamentalmente, en el caso británico, con el peso que tiene Inglaterra sobre el conjunto de las infraestructuras, porque una parte muy importante de los intereses económicos británicos están en las industrias de infraestructuras que sostienen la viabilidad de buena parte de esos países. Luego, además, muchos de los fondos soberanos operan desde Londres, por lo tanto hay un interés de la élite del Golfo muy mezclado con los intereses de la City londinense. Pero es que Francia ha ido haciendo paulatinamente una apuesta, en el caso de Emiratos Árabes Unidos es claro, con su presencia en Louvre, su presencia militar, etcétera. Es decir, cada uno va tirando de sus intereses, y Alemania también de los suyos, que curiosamente están relacionados con unos intereses que tienen que ver con su búsqueda no solamente de una preeminencia militar en el conjunto de la defensa europea, sino también una preeminencia en la relación respecto de Francia en la primacía futura del horizonte que decida sobre qué va a ser Europa. Y Alemania está jugando, cuando le escuchas al canciller las cosas que dice, está jugando a desempeñar un protagonismo inédito en la historia de Alemania de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Y tiene que ver, curiosamente, con algo que me ha sorprendido que el gobierno español no se planteara, y es lo siguiente. Irán ha atacado Europa. Es decir, sus bombas han caído sobre Chipre. Uh-huh. Es verdad que sobre las bases británicas... que están
no son,
en Chipre.
No son bombas, es un drone.
Son drones,
es una acción militar. Es una acción militar, ¿de acuerdo? Es una acción tan ilegal como el bombardeo que está haciendo Estados Unidos de Irán. Y es una respuesta en una escalada, donde ha metido a Europa en la ecuación. Cuando además Chipre es la presidencia de la Unión Europea en estos momentos. Y nadie ha reaccionado frente a esto. Es decir, ya sabemos que han caído los drones y el ataque ha sido sobre una base. Pero no olvidemos que esa base es la que está garantizando que el conflicto entre el norte de Chipre, controlado por Turquía, y el sur, como territorio de la República Chipriota, no se reactive. Por lo tanto, es curioso que un aspecto tan importante como es la defensa de la seguridad jurídica, que es lo que blande, por ejemplo, el gobierno español, cuando tiene que ver con un país socio de la Unión, como es Chipre, pase por encima del tema, en mi opinión, ¿eh? ¿Qué está reflejando todo esto? Que cada uno ya está a sus intereses. Y también nuestro gobierno, hay que decirlo así, está jugando a sus intereses. Tú lo has dicho hace un momento, marcar un perfil diferenciado dentro del conjunto de la Unión Europea. Si Francia y Alemania están haciendo algo, nosotros hacemos otra cosa. Es decir, aquí lo que está faltando es mucha reflexión sobre cuál es verdaderamente el horizonte que queremos para una Europa que quiera ser un actor global coherente con los propósitos históricos de defensa de la seguridad jurídica, por ejemplo, que es lo que en estos momentos ya nadie ejerce, porque nadie está defendiendo el mantenimiento del derecho internacional. Nadie.
Cristina, y voy contigo, Antón, ¿eh? Cristina.
Pero yo creo que eso lo llevamos viendo desde el 24 de febrero de hace 4 años, cuando Putin invadió Ucrania y de repente Europa se vio reflejada en un espejo con todas las vergüenzas al aire, con todas sus contradicciones, con todas sus carencias, y desde mi punto de vista entró en una crisis de autoestima de la que no solamente no hemos salido, sino que estamos profundizando cada vez más, ¿no? Se preguntaba antes, creo que era Enrique, ¿no? ¿Europa en todo esto va a jugar un papel de defensa del orden internacional o se va a quedar observando la fragmentación? Obviamente se va a quedar observando la fragmentación, y en ese observar la fragmentación y saltar por los aires todos los esquemas hasta ahora, se juega la propia identidad europea y la propia viabilidad de Europa. Porque si Europa como potencia no tiene una posición propia o no tiene una estrategia propia, efectivamente las potencias que están dentro de Europa van a tener las suyas. Y volvemos al famoso mantra de la Alemania europea o la Europa alemana, ¿no? Y podemos decirlo con Francia o podemos decirlo con tantos otros. Así todo, a mí sí que me parece interesante la posición del gobierno noruego y español de efectivamente, por lo menos, poner en el mapa la el reparto de responsabilidades, ¿no? Y no olvidar...
Y hablar claramente de una ilegalidad.
Claro, exacto. Claro. No olvidar que el jueves o el viernes las negociaciones seguían adelante, que las negociaciones se suspenden abruptamente por segunda vez, como comentaba antes Pablo Morán, que todo salta por los aires de la manera más atroz posible. O sea, poner en marcha eso, poner encima de la mesa todo eso, creo que se hace un mapa más ajustado a la realidad que lo que se, lo que estamos viendo por parte de Calla Calas o de Ursula von der Leyen.
Antón.
Bueno, a falta de esclarecer qué es lo que ha pasado exactamente en Chipre, sí hay un comunicado de Ursula von der Leyen y de la Unión Europea apoyando inequívocamente a Chipre y condenando la posible agresión, ¿no? Yo creo que precisamente lo que está haciendo España y la posición del gobierno español es esa, reclamar el respeto a la legalidad internacional, que es la posición que tenía que estar aplicando Europa. Me hace gracia escuchar a Merz decir que a lo mejor no hemos aplicado suficientemente la fuerza. Hombre, si algo hemos hecho en Oriente Medio y en Oriente Próximo en los últimos 40 años es aplicar la fuerza. Y así nos ha ido. En julio, creo que fue julio o agosto, no habíamos bombardeado Irán y habíamos terminado con el programa nuclear. Eso fue lo que nos contó Donald Trump.
Sí.
Eso fue lo que nos contó Donald Trump, que la amenaza nuclear iraní había muerto, que ya no había amenaza nuclear. Ahora resulta que estamos bombardeando Irán, porque la amenaza nuclear no solo no había muerto, sino que estaban a semanas de conseguir la bomba atómica. En una decisión que, según informaba la prensa norteamericana este fin de semana, se tomó contra el criterio de los altos mandos militares norteamericanos, que consideran que la operación es de un riesgo altísimo. Entonces, yo creo que es necesario y es bueno que un gobierno como el español intente marcar una posición propia en Europa. Naturalmente, pero es que en Europa siempre ha sido así. Pero es que en cualquier unión o esfuerzo cooperativo de países siempre va a haber un espacio para que cada uno busque los intereses propios. Es más, así se ha construido Europa. Gracias a que los países han ido buscando el interés propio, han llegado muchas veces a la conclusión de que la mejor manera de proteger su agricultura, proteger sus sectores productivos, proteger su espacio político, era unirse y cooperar. El problema es cuando no hay alternativa a la sumisión que estamos viendo a Estados Unidos en este momento. Y en la Unión Europea necesitamos que alguien asuma el liderazgo y deje de actuar guiado por el miedo, que es lo que nos guía en este momento, lo cual nos vuelve al punto de partida. El análisis chino no va tan desencaminado. Cada vez más vemos a Donald Trump como una amenaza de la que tenemos que protegernos. Tenemos dos maneras. Una, buscar aliados estratégicos, que es lo que hicimos en el comercio, Mercosur, China. Reforzar nuestra propia posición, diseñar nuestras propias políticas o pegarnos a la cola de Donald Trump y a ver hasta dónde nos lleva.
Sí, pero Europa se ha construido siempre alrededor de consensos y alguien debería ser capaz de plantear un liderazgo que restableciera esos consensos. Es verdad que en estos momentos no existe nadie, porque el objetivo es que cada uno defiende sus propios intereses. Y en la actitud, yo creo que de todos los que están hablando con voz propia dentro de la Unión Europea, hay intereses de fondo. Y esto es lo verdaderamente preocupante, que hemos roto los intereses comunes para que cada uno trate de marcar su perfil propio y de esa manera contribuir a una polifonía de voces en el conjunto de la Unión Europea que dice muy poco de Europa y que le va alejando cada vez más de lo que ha sido o ha pretendido ser en los últimos años. Y eso yo creo que es lo más relevante, que ahora mismo hay una búsqueda de la seguridad de los intereses, no de la seguridad jurídica. Y ese es un problema que nos va a ir acompañando y del que nadie está hablando, porque cada uno, insisto, está a lo suyo. Y también creo que a pesar de lo que aquí estamos comentando, no y estoy totalmente alineado con la idea de que es importante defender el orden internacional, como ha hecho evidentemente el presidente del gobierno, insisto, hay también un interés propio, como se pone de manifiesto en que todavía no he escuchado una declaración del gobierno español poniéndose del lado del gobierno chipriota que ejerce la presidencia en estos momentos de la Unión Europea, y más allá de esclarecer lo que ha sucedido, es evidente que algo ha pasado, y que ha pasado que compromete la propia seguridad de Chipre. Insisto, es que Chipre es parte de la Unión Europea. Lo que pasa es que estamos ya acostumbrándonos en estos perfilados de voces a que entre los 27 haya distintas relevancias, y unos pesan más por unas razones, otros pesan menos, y vamos rompiendo la búsqueda de consenso, que es lo que ha caracterizado a la Unión Europea.
Que los consensos, que estoy de acuerdo contigo, que es lo que ha caracterizado a la Europa, tienen que ser consensos basados en unas reglas de juego que yo entendía que respetábamos todos. Y que en este caso las reglas del juego es la legalidad internacional, las leyes, las normas sobre las que hemos construido no solo Europa, sino que hemos construido el mundo. Entonces, hablar de consensos cuando no hay el mínimo respeto por esto, o se ha roto el respeto por esto, Antón.
Es difícil construir consensos si no hay disensos antes. Tiene que haber diferentes posturas para llegar a una posición de consenso. ¿Qué está haciendo? España está haciendo en este momento algo tan revolucionario como posicionarse donde siempre se ha posicionado la Unión Europea. Esta ha sido la posición de consenso de la Unión Europea, por cierto, que se rompió durante la guerra de Irak y con unos protagonistas muy claros. Pero la posición de consenso es la que... Pedro Sánchez está haciendo algo tan revolucionario y tan en busca de los intereses de España, que es defender la posición clásica en política exterior de la Unión Europea, que es respeto a la legalidad internacional y buscar un mundo multipolar, donde haya diversos centros de poder y uno de ellos sea la Unión Europea.
Lo que pasa es que después de tantos años ya reclamando la legalidad internacional, que efectivamente la dábamos por hecha y salta por los aires, también igual llega el momento de pensar en algo más, ¿no? Más allá de esas declaraciones, que menos, ¿no? Son lo menos. Pero en la ruptura de esos consensos no es casualidad, no es una maldición divina. Estamos viendo estrategias orquestadas por parte de Rusia y de Trump de desinformación destinadas a desestabilizar sociedades europeas, que tienen como una de sus consecuencias la ruptura de sus consensos básicos. Y por lo tanto, estamos viendo las consecuencias de, no sé si una década, pero muchos años ya, de una sistemática estrategia en esta dirección. Sabíamos que esto iba a llegar, sabíamos que esto iba a pasar. Lo teníamos perfectamente identificado desde muchos puntos de vista, político, tecnológico, económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa incapacidad ni siquiera para reclamar lo obvio, lo más básico, tiene que ver con una estrategia premeditada.
Me queda una cosa por poner sobre la mesa y después vamos ya a actualizar, ¿eh? ¿Cuál es la situación ahora mismo sobre el terreno y también cuál es la situación económica? Porque las bolsas, el IBEX había abierto con una gran caída. Vamos a ver cómo está la situación ahora de tanto de las bolsas, de los mercados, como del precio del dinero, pero del precio del petróleo, perdón. Pero antes, más allá de las consecuencias geopolíticas y de cómo puede afectar este conflicto a las relaciones internacionales, de lo que estábamos hablando desde el inicio del abierto, está el asunto de cómo quedará esta región del mundo o cómo puede quedar esta región del mundo en un futuro más inmediato. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Es pronto para hablar de largo plazo, pero lo cierto es que la situación en Irán no invita a pensar de manera optimista, porque conseguir la paz y la estabilidad en ese país va a ser muy complicado. Es verdad que el régimen de los ayatolás se encuentra muy debilitado, también sus principales aliados en la zona, pero la cantidad de potencias interesadas en esa zona hace pensar que va a ser muy difícil que se pueda llegar a una solución, a un acuerdo rápido.
Sí, si en algo coinciden, Ángeles, los expertos militares consultados por la SER, es que es muy ingenuo pensar que sin Ali Khamenei se va a conseguir una pacificación en Irán. Aún así, también es cierto que aunque parezca imposible, no es descabellado, nos dicen, que a corto plazo los nuevos líderes iraníes se sienten a negociar con Estados Unidos. De hecho, ya lo hicieron en otras crisis.
Por ejemplo, a la muerte de Qasem Soleimani en el año 2020, Irán cambió de actitud. Es posible que también esta vez Irán se sienta a la mesa de las negociaciones y lleguen a algún tipo de acuerdo.
Los ayatolás siempre negocian, pero sin renunciar a sus objetivos, como nos recuerda el coronel Castro Torres. Una partida de ajedrez en la que, bueno, como ya habéis comentado aquí en el abierto, todos están pendientes de un movimiento, el de China.
China es un actor muy inteligente que juega en un muy largo plazo. De hecho, está influyendo en todo este tablero sin poner un solo soldado sobre el terreno, como están poniendo otro tipo de actores.
Bueno, principalmente Hamas, Hezbollah o las milicias chiíes de Irak. Apoyos que se han debilitado, por eso ahora mismo la principal baza de Irán son los hutíes en Yemen. Sobre su resiliencia nos habla el almirante retirado Juan Rodríguez Garat.
Al menos demostraron durante toda la guerra de Gaza que les da igual que los bombardees. Aunque los decapiten, da lo mismo, sigue habiendo alguien capaz de lanzar uno o dos misiles por semana o tres sobre Israel.
Bueno, un apoyo en cualquier caso, Ángeles, insuficiente para plantar cara a Estados Unidos e Israel, porque las capacidades militares de Irán se han debilitado. Es cierto que algunos de sus misiles han conseguido penetrar en la cúpula de hierro israelí, pero su nivel de precisión es bastante más débil.
Los misiles balísticos que tiene Irán de tecnología china son muy vulnerables a la guerra electrónica, son muy poco precisos, mucho menos precisos que los occidentales. Entonces, son suficientemente precisos para lanzarlos sobre una ciudad, porque si no se le da a un barrio, se le da otro, pero si uno los lanza sobre una base aérea, lo normal es que no hagan ningún daño.
Irán lo fía a todos sus misiles balísticos y también a sus drones. Drones iraníes que, recordaréis, fueron claves en la invasión de Ucrania, pero que aquí no serán determinantes, según el teniente general retirado Antonio del Castillo.
Desde el punto de vista estratégico ya no son tan esenciales como en el caso de Ucrania, en el que sí, si lo que se pretende es el control, el dominio, la conquista del territorio, en el caso de Irán, los drones no son el armamento, el tipo de armamento decisivo para el resultado final.
Bueno, por ahora, Ángel, los estrategas militares que hemos consultado y que analizan esta ofensiva no creen que se produzca una invasión terrestre a corto plazo. De momento, Estados Unidos e Israel, nos dicen, se van a centrar sin duda en un castigo aéreo sobre Irán.
Baño, gracias.
Un abrazo.
También pendientes desde primera hora de la mañana de las consecuencias económicas de este conflicto, por lo que se refiere al precio del petróleo y también a los mercados. Jordi Fàbrega, vamos con esa actualización de los datos.
Sí, lo más relevante es lo que está ocurriendo en el precio de los hidrocarburos, porque tenemos al petróleo que acaba de superar los $80 por barril, con una subida del 9% en lo que llevamos de mañana, y especialmente sube también el precio del gas natural, que se incrementa cerca de un 20%, el de referencia en Europa, hasta rozar los 40 euros por megavatio. Este es el impacto más inmediato, el que más se va a notar en nuestros bolsillos de forma prácticamente inmediata. En los próximos días puede ya notarse la traslación de estos incrementos en el precio, por ejemplo, de la gasolina y del gasóleo, y vemos también cómo en las bolsas se continúan viendo caídas relevantes de alrededor del 3% en el caso del IBEX 35 y de la mayoría de índices europeos.
Gracias.
Hasta luego.
Y actualizamos también la situación en varios puntos de Oriente Medio, empezando, Bayo, con el último balance de fallecidos en Irán,
que supera el medio millar de personas desde el sábado. 555 personas han perdido la vida en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, según datos actualizados de la Media Luna Roja, de los que se hace eco la agencia Fars. Al menos 131 ciudades iraníes se han visto afectadas por diversos lanzamientos de misiles por esos ataques israelo-estadounidenses. Por cierto, hablábamos, Ángel, hace unos minutos sobre cómo en Kuwait había al menos un caza estadounidense que había sufrido algún tipo de incidente, se había caído al suelo, su tripulación ha podido sobrevivir a ese incidente. Bueno, pues según la agencia de noticias CUNA, que es la agencia estatal kuwaití, no sería uno, sino varios aviones militares estadounidenses los que han sufrido accidentes que de momento Kuwait investiga de manera conjunta. Y por último, las condolencias que ha enviado Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, y recordemos, miembro de la OTAN, al régimen iraní por el martirio, dicen los medios iraníes, del ayatolá Ali Jamenei.
Gracias, Bayo.
A ti.
Y una imagen que se está produciendo ahora mismo en el Senado.
Y a valores saber que el consultor era...
Son las preguntas que le están formulando en la comparecencia del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Alguna vez hemos visto que, como este señor, igual que se ha sabido lo del documento, también se ha sabido que le encontraron en su casa dinero en efectivo a Julio Martínez Martínez? Yo le iba a preguntar si alguna vez a usted le pagó algún trabajo en efectivo.
En absoluto.
¿Usted
así está reunió? Yendo de momento esa comparecencia en la Comisión Coldo del Senado. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos qué está pasando hasta ahora.
Pues el expresidente ha llegado con unos 10 minutos de antelación a su cita a las 9:30 de la mañana y ha dejado claro al entrar que está tranquilo y piensa responder a todas las preguntas. El primer turno de palabras para la senadora de Unión del Pueblo Navarro, María del Mar Caballero, ante la que ya ha negado haber tenido ninguna relación en absoluto, ha dicho, con el rescate de Plus Ultra, y ha explicado los trabajos de consultoría que realizó para la empresa de Julio Martínez, uno de los imputados en esa causa por presunto blanqueo de capitales con el rescate de la aerolínea.
70.000 euros brutos que, por supuesto, contrafactura, que cotizaba al impuesto a la renta de las personas físicas, porque soy autónomo, no tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad, ni aquí, ni en ningún sitio del mundo,
vale,
ni en Kuala Lumpur.
Explicaba así Zapatero los trabajos de consultoría por los que habría facturado en torno a 450.000 euros a lo largo de 5 años para este empresario, Julio Martínez. El PP traía con esta percha al expresidente al Senado en pleno arranque de la campaña electoral en Castilla y León y convocándole de urgencia, según ha dicho el propio Zapatero al inicio de su comparecencia, sin motivación suficiente. En esta primera parte de su exposición se ha centrado en que fue idea del propio Martínez montar una empresa de consultoría y contó con él como asesor porque es una labor que lleva realizando en la esfera privada desde el año 2012 y algo de experiencia tiene, pero desvinculando por completo esa actividad con el rescate de Plus Ultra.
Isa, gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangoo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
De manera, Al, no consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal, con lo bien que sienta yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Pascual Donate, buenos días.
Buenos días. Ser valiente también es mudarte con tu pareja, empezar una nueva etapa o tener un segundo hijo. El seguro Allianz Hogar te lo pone fácil porque cuentas con gestión de reparaciones urgentes en menos de 3 horas, cobertura de daños por agua y cobertura de accesos dañados por robo. Porque con Allianz, atreverse a vivir es muy fácil. Descubre más en allianz.es, seguro de hogar y a vivir.
Cadena Ser. Hoy por hoy. Con Ángeles Barceló.
Si sabéis que vamos mal de tiempo, ¿por qué ponéis esta canción? Porque bueno, yo la dejaría sonar toda
ya,
entera.
Pero es la única manera de convertir este lunes ya en un jueves.
Vale, pues venga. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos
y con
días.
Esta intención, un teléfono, 900-100-800, una pregunta, la de Bob Pop. ¿Cuál fue su mayor equivocación?
Vaya día para hacer esta pregunta.
Hay gente que puede llamar y no...
Vale, 900... Y no, igual no tiene nuestro teléfono. 900-100-800, esta es la pregunta de Bob. ¿Cuál fue su mayor equivocación?
Vale, y en la dupla que hoy no está Galder Reguera, que está en México, lo tenemos en una conferencia de fútbol y literatura, eso creemos, vamos a tener al que quizás para nosotros sea el mejor narrador radiofónico de la historia, que es Lluís Flaquer, que nos va a acompañar. Apoyo para hablar.
¿Apoyas la moción?
Nosotros,
apoyo la moción totalmente.
Nosotros también, y eso que yo soy del Madrid, imagínate. Así que le vamos a tener hasta las 11 con nosotros.
Muy
mira,
bien.
Hablando de cuál es tu mayor error.
No se te escucha ahora.
Sí. No, ya.
Se ha cortado Galicia. Cuéntanos. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate este lunes va contra los cenizos. Nos fijamos en las fotografías de Diane Arbus, una revelación para todas aquellas personas negativas que siempre ven el lado oscuro de las cosas. Y en Mito 2.0, pues vamos a desmontar un mito del material deportivo. Antes muertos o muertas que sencillos, es decir... esta moda que hay ahora de si haces un deporte tienes sí. que ir con todo lo de
bueno, que tienes a tu izquierda es de este porte. Sí. Bueno, ya.
Esa moda tiene años, ¿eh?
Sí, tiene muchos años, ya es extremo.
Por algo será.
Pues este será el mito a desmontar o no antes de finalizar el programa. José María Lasalle, Cristina Monge, Antón Losada, en principio hasta la semana que viene.
En principio, sí.
Hasta luego. Chao. Hasta luego.
Buenos días.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Irán ataca al mayor puerto exportador de petróleo del mundo. Se trata de la refinería más importante de Arabia Saudí. Javier Liebana, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El conflicto se sigue extendiendo por Oriente Próximo. Lo último es este nuevo ataque sobre Arabia Saudí, mientras que va aumentando por minutos la tensión en el Líbano. Israel ha asegurado que uno de sus principales objetivos ahora es eliminar al líder de Hezbollah, Antonio Martín.
Sí, el objetivo del ataque iraní en Arabia ha sido esa refinería de Ras Tanura, la principal instalación de este tipo en suelo saudí y uno de los centros neurálgicos de la distribución de petróleo para todo el planeta. No hay daños personales, pero la refinería ha detenido completamente su actividad. En Kuwait, el gobierno de ese país asegura que han sido varios los aviones militares de Estados Unidos que se han estrellado. Antes de ese incidente, cuyo origen no está claro, los pilotos han podido eyectarse y no hay víctimas. En paralelo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, visita ahora mismo lugares de Tel Aviv afectados por los bombardeos de Irán y avisa. Estamos en un momento histórico en el que asegura que Israel va a cambiar el escenario político en todo Oriente Próximo. El gobierno israelí ha confirmado que su operación iniciada en Líbano tiene como objetivo eliminar al dirigente máximo de Hezbollah, Naim Qassem.
En el petróleo está subiendo mucho, casi un 10%. Vamos a buscar cuál es la realidad de los mercados europeos en esta primera hora de apertura de las bolsas, porque el IBEX 35 sigue cayendo en torno a un 3%, ¿no, Pablo Anzola? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, un IBEX que va camino de sufrir su mayor caída del último año, pierde exactamente un 2,8% en esta primera hora de negociación, y esos números rojos son compartidos con el resto de bolsas. Un 2%, por ejemplo, cae el DAX alemán, lo mismo que está perdiendo hasta ahora el principal índice europeo, el Eurostock. El conflicto, por tanto, se está traduciendo en tablas teñidas casi completamente de rojo esta mañana, con aerolíneas como IAG cayendo ahora mismo a plomo. Un 6% se deja el grupo que está liderando las pérdidas junto con el sector bancario. Contrasta toda esta caída general con una subida en particular, y es la que están pegando ahora mismo las compañías de armamento. Las acciones de Rheinmetall, por ejemplo, las de la británica Bae Systems, se están disparando un 8% en los mercados europeos.
europeos. Y todo mientras lo decías, Javier, el precio del barril de Brent roza los $80, es ya su nivel más alto desde mediados de 2024.
Al margen de todo esto, en España ha empezado ya en el Senado, en la comisión del caso Coldo, la comparecencia del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido convocado por el Partido Popular para ser preguntado por el rescate público a la aerolínea Plusultra. Zapatero acaba de negar haber tenido relación alguna con el empresario investigado.
¿Conoce usted personalmente al presidente de esta aerolínea, a Julio Martínez Sola?
No he tenido ninguna relación con él. Si le he saludado alguna vez, yo saludo a miles de personas.
Vale. O sea, que él no le ha llamado para pedir ayuda.
No, en absoluto. Ninguna relación. Cero. Vale. Ninguna comunicación.
En este momento, el asunto principal de esta comparecencia está siendo Venezuela. Zapatero acaba de negar que tuviera algo que ver con el viaje que hizo la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, a España. Deportes, Sampe, buenos días.
Muy buenas, es lunes con muchas jornadas, muchas citas deportivas esta tarde-noche a las 9. En el Bernabéu se completa la jornada 26 con el Real Madrid-Getafe. También dos partidos de la jornada 28 en segunda. A las 8 se reanuda el aplazado ayer Sporting-Leganés. Y además se juega a las 8 y media el Córdoba-Andorra. Además, también cuarta jornada de clasificación para el Mundo Básquet del 27. En Oviedo, España, Ucrania, todo en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, toma hoy declaración como testigo al diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Abelino Mascarell, que es el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos. Fue citado tras la declaración del presidente de la Diputación, también ante la jueza, Vicent Mompo. Y de la economía, el precio de la vivienda interanual, que ha subido más de un 20% en la Comunidad Valenciana en el mes de febrero. La variación interanual de este mes es la decimocuarta subida en cadena, superior al 20%. Desde hace algo más de un año. El precio pasa de los casi 2.200 euros por metro cuadrado de febrero de 2025 a los 2.650 euros por metro cuadrado este año. Una vivienda estándar de 80 metros cuadrados cuesta unos 212.000 euros, 36.000 euros más que hace 12 meses. Y de los sucesos, la Guardia Civil ha detenido a 5 hombres por un delito contra la salud pública en Vallada. Son los responsables de una plantación de marihuana que estaba ubicada en una nave industrial que llevaba años sin actividad comercial. Uno de los agentes que participó en la operación fue agredido por uno de los detenidos. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, también pertenencia a organización criminal y atentado contra los agentes de la autoridad. Uno de los detenidos, que considerado el máximo responsable, ha ingresado ya en prisión sin fianza por tener un alto riesgo de fuga. Y ya saben que la semana ha comenzado con muchas nubes, hoy puede llover de forma débil y las temperaturas se van a mantener muy parecidas a las de ayer.
Cada dia tries. Tries avançar. Tries creure en tu. Quan una dona es tria i es prioritza, el seu talent, el seu esforç i la seua vàlua floreixen. 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Tria't cada dia. Generalitat Valenciana.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Pude estudiar en la universidad y convertirme en la primera universitaria de mi casa.
Mi madre estuvo 48 horas con dolorosas contracciones y cuando por fin estaba...
En La Ventana queremos conocerte. Cuéntanos tu historia en 30 segundos.
Resumiendo lo que os parece más importante de vuestra vida.
Y envíanosla a audiobiografías@cadenaser.com.
La independencia llegó con el tren que me llevaría a la universidad.
De lunes a viernes, muchas vidas por conocer. En La Ventana.
Maravillosa experiencia la de las audiografías, de verdad.
Con Carlos Francino. Cadena SER.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Siente la libertad de decir no. Suscríbete ahora a Legalitas y cuenta con un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar Prosegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En la cadena SER, hoy por hoy. Con Ángels Barceló.
Dieciocho minutos de la mañana, 9:08 en Canarias, primer lunes de marzo, primer magazine del mes, primer colaborador, enésima guerra. Bob Pop, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángeles Barceló, ¿cómo estás?
Pues mira, con ganas de respirar un poquito. Y ahora, como llegas tú, puedo respirar un poquito. A ver cuánto dura, porque no descarto que en algún momento tengamos que interrumpir nuestra conversación o cualquier conversación del tramo magazine para contar algo, pero bueno.
Esto es agotador, Ángel.
Es agotador. Esta mañana a las 8 decíamos eso nosotros, nos fuimos el viernes con un mundo de una manera y volvemos el lunes y está de otra. Esto es agotador. Pero bueno, ahí están estos pequeños espacios que son placeres de la vida para poder airearnos un poquito, como las cuestiones que nos plantea siempre Bob, bueno, o la gala, por ejemplo, de los Goya del sábado por la noche, ¿tú la viste?
Oh, yo, fíjate cómo me afectó que mi mirada de hoy es sobre la gala de los Goya.
Vale, pues vamos a hacer una cosa. Primero escuchamos tu mirada, ponemos música de mirada, haces tu mirada sobre los Goya y después hablamos. Venga.
Ángels, hoy me gustaría lanzar mi mirada sobre por qué las galas de los Goya no funcionan. ¿Por qué no aprendemos? Porque las galas son como nuestras vidas, como nuestro llegar a final de mes y que nos quede algo de dinero en el banco. Son un a ver si este mes me da para ahorrar y acabas tirando de visa. Las galas de los Goya no son exactamente lo mismo. Se piensan y se planean con tiempo, inteligencia, buenas intenciones y un presupuesto. Y al final, el éxito es que se hagan. Que no se muera nadie esa noche. Que a Susan Sarandon no le arree una patada voladora a Juanma Bajo Ulloa. Los Goya son siempre un pa' habernos matado. Y no matarse es ya un éxito. Digamos lo que digamos las demás. Por eso no aprendemos. Porque al final todo el mundo que ha estado allí currando por encima de sus posibilidades se abraza y celebra no que haya salido bien, sino que haya salido. Punto. Igual que nosotras, que al terminar un mes desastroso celebramos que por lo menos no nos hemos muerto. Y nos tomamos algo para celebrarlo.
Muy buena mirada. Bob, fue un poco sosa, ¿no, la gala?
Madre mía, qué cosa tan pesada, tan larga, tan innecesaria. No entiendo, pero es que es lo que te decía, es que al final es tan complicado que es que no tendría que hacerse galas.
Ya, pero mira, que es verdad, ¿eh? Que a veces mitificamos galas que se hacen fuera de España y que después cuando las analizas también piensas ha sido un peñazo esto. Pero claro, es que esta mañana, por ejemplo, nosotros comparábamos la actuación de Rosalía en los Brit Awards.
Vamos a ver.
Y la de Bajal en la de los Goya.
Bueno, porque sois crueles, sois un poco crueles, la verdad.
Somos crueles,
hay que reconocer,
¿no?
Que no, o sea, esto no es de ser buenas personas.
Pero tú intenta hacer el ejercicio, no, pon una al lado de otra.
Oye, pero un momento ahí también con eso, ¿eh? ¿Cuánta pasta hay en un sitio y cuánta pasta hay en otro?
Bueno, pero por poca pasta que haya, ¿no? No sé.
Hombre, Angels,
puede haber más imaginación, no lo sé,
ver,
no lo sé.
Con todo mi respeto hacia Bad Gael, pero vamos a ver, tienes a Rosalía y a Bjork y a un cuadro de bailarines y, chica, eso es como la ultraderecha. Ay, es que los fachas lo petan, hombre, porque tienes mucha pasta.
Ya, pero mira, por ejemplo, el año pasado hubo un momento épico que yo creo que ahí se ganó a ejercer de presentadora este año, que fue Rigoberta Gavandini cantando la canción de Massiel.
Sí, el amor.
Estuvo bien ese momento, pero es que yo de esta gala de este año, ¿hay algún momento que digas, buah, qué buen momento, qué momentazo?
A ver, muy bien no salió nada.
Vale.
Pero bueno, me gustó mucho. Hay una cosa que sí me gustó y es que se agradecieran premios en euskera, en catalán, vale, en galego. Eso me moló.
Pero eso debería ser lo normal, ¿eh?
Sí, pero este año ha sido más que nunca.
Sí, sí, sí.
Y eso ha sido bonito. Vale. Pero vamos, que menuda gala. Y claro, si me la comparas con Rosalía petándolo ahí con la Bjork, chica, es que somos crueles.
Somos muy crueles.
Pero seguro que la gente que la hizo de verdad respiró.
Seguro, no, seguro, seguro. Y que hay, y quiero decir una cosa, y tú lo sabes, hay mucho curro detrás de una gala como esta.
Hay mucho curro y muy bien hecho.
Claro, que a veces también cuando nosotros decimos qué peñazo de gala y eso, pero tengamos en cuenta que hay mucha gente trabajando durante muchas horas, durante muchos días.
Es decir, yo he estado detrás de galas y ya te digo que yo hasta después del tiempo no he sido capaz de decirme nos podría haber sido un poquito mejor. Sí. Porque estás tan arriba que piensas que va a pasar lo peor que eres incapaz de hacerte autocrítica.
Sí, 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 sí. Pero no sea, claro, pero es que como no se hace nunca, llegaremos a la gala del febrero o marzo del año que viene, cuando toque, y estaremos otra vez en las mismas, ¿eh?
Sí, habrá alguien que se plantee, ay, esto me parece muy buena idea, hagamos un número musical, y dices, mira, es que ya lo habéis hecho muchas veces. Es que el gran problema de los Goya, yo creo, es de este año, ha sido querer replicar cosas que funcionaron otros, pero sin alma.
Ya.
Y claro, pues, donde no hay alma no hay chicha.
Exacto, donde no hay alma no hay efervescencia. Vamos con la pregunta que quieres hacer hoy a los oyentes, que van a empezar a marcar los que ya no lo han hecho, el 900-100-800.
Mira, mi pregunta, Ángeles, como esa sección no hago más que acumular cosas para que dure una hora, pues ahora he pensado que voy a hacer mis preguntas siempre con una intro de un extracto de un poema.
Vale, me parece maravilloso. ¿Y qué poema? ¿Cuál es la intro? ¿Qué poema? ¿De quién?
Pues mira, es un poema completo de Gloria Fuertes que me parece como filosofía de vida, que dice, me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Ni me subí ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas.
Vale, ¿y eso te lleva a...?
A pensar... ¿Cuál fue su mayor equivocación en la vida?
¿Cuál fue su mayor equivocación en la vida? En el
¿Subirse al carro o sentarse en la cuneta?
A esperar y ver cómo brotan las amapolas. Exacto. Porque esto, de aquí se puede extraer una lección. Pero primero, 900-100-800, buscamos su mayor equivocación profesional, económica, sentimental, familiar... Esa vez que se equivocó. Hay un punto en la vida en la que la cosa se torció porque usted se equivocó a la hora de tomar la decisión. 900-100-800. Pero claro, si te lees el poema o lo escuchas en una fantástica voz, el poema de Gloria Fuertes, uno puede pensar, bueno, pues que de los errores también se sacan enseñanzas.
Exacto.
¿No?
Y que hay errores que nos conducen a un acierto al final en la vida.
Claro, ni me subí al carro ni lo empujé. Me senté y brotaron las amapolas. Bueno, es una parte positiva a partir de una equivocación. 900-100-800. Venga, hoy les estamos preguntando, Bob les está preguntando a ustedes cuál fue o cuál ha sido su mayor equivocación. 900-100-800. All those years waiting for you.
Hope the rain is coming soon. Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de oro Carrer Major 33, Gandía.
¿Buscando acompañamiento y calidad humana, además de una preparación sólida para el futuro? En Escolapios Gandía ofrecemos todo esto. Sabemos que bachillerato no es una etapa fácil, por eso somos un entorno que impulsa, escucha y prepara para lo que venga después. Preinscríbete en nuestra web o en la bio de Instagram. Te mantendremos informado y recibirás la invitación a la jornada de puertas abiertas. Escolapios Gandía, you should be here.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento